Carlos.
Cementerio de la poesía, sí. Subyace detrás siempre la idea de la resurrección, de la vuelta a la vida. Entonces creo que esta actividad que vamos a hacer el próximo jueves en la biblioteca va ligada a esa idea de renacimiento, es decir, almacenar algo para que en un tiempo vuelva a la vida. Bueno, pues la idea le surgió a Chema Prieto, que es un artista visual plástico de la zona lebaniega de Cantabria, y pues él, dentro de sus inquietudes, un día descubrió en una tienda de anticuario un antiguo archivador de una farmacia, creo recordar que era, y se le ocurrió darle un uso diferente, un uso poético. Entonces lo que básicamente hace es contactar con poetas, y esos poetas le ceden un poema, dos poemas. Creo que incluso hubo un poeta que falleció ahí en Cantabria, que su hijo le legó todo lo que tenía su padre, manuscrito y demás. Entonces se lo convierte en archivos dentro de ese archivador de la antigua farmacia, y lo convierte en una especie de cementerio. Es decir, igual que hacen en el Museo Cervantes con las cajas de los autores, o en Salamanca hay un cementerio de arte que se en Moriles, me parece que es, que también hay gente que dona sus obras para que sean enterradas. Pues la idea va más o menos por ahí, por dejar una especie de legado, para que dentro de unos años se done a un museo, sea parte de una exposición. El fin último es que esos poemas y esos poetas vuelvan a la escena pública dentro de un tiempo indeterminado, no se sabe. Sí, la idea en sí es preciosa. Es decir, voy a dejar algo que dentro de un tiempo, que quizás yo ya no esté aquí, o algunos de los que vayamos a participar no estemos aquí, sigamos estando presente en la actividad cultural, en el tejido cultural de nuestra zona, Cantabria, Palencia, primos hermanos. Cantabria siempre ha sido la playa de Palencia, así que la idea en sí es muy bonita, y a la parte también te deja un pozo de responsabilidad. Es decir, ¿qué es lo que tengo que legar? ¿Qué quiero legar? ¿Qué quiero que se sepa de mí dentro de 30 años? Entonces se juega mucho con esa idea de eternidad, de legado. Creo que es una cosa que tienes un pozo muy filosófico detrás, y muy muy retador por una parte, y por otra parte mucho de responsabilidad.
Qué bonito cuando dentro de unos años, que ya no estaremos aquí, los que nos siguen, bueno, pero los que siguen, que puedan ver todas esas obras, ¿verdad? Pero todo ese trabajo, esos pensamientos que vosotros habéis dejado dejaros aquí.
Exacto. Pues siempre participan tres o cuatro poetas de la zona más un artista plástico, porque la idea también es que tiene como una especie de libro de visitas en los que el artista plástico plasma también una mini obra de arte o una obra de arte express, para darle un poco más de contenido a la performance. Y pues Inés Mago Martínez es la que se encarga de esa parte más plástica, más visual. Y poesía, pues está Luis Javier Pinar, Sara Tobar, Javier Estevez y yo mismo.
Sara Tobar, la que nos pide que con un club de lectura de la biblioteca, que no la conocía
yo la conocí pues con con la actividad esa de una manzana para comérsela versus de la caneja, que coincidió, creo que no sé si fue el mismo año o al año siguiente, cuando se colocó una placa con uno de sus poemas y estuvimos pues ahí en, luego curiosamente ha sido profesora del mayor de mis hijos, así que ahí ya el contacto se ha hecho un poco más estrecho.
Pues yo eso era como así, además su forma de poesía me pareció muy madura para la edad que tiene, o por lo menos que representa, porque no es más de lo que
tiene. Eso es un piropo encubierto. Sí, la verdad es que los cuatro poetas que estamos allá, vamos a estar en esa performance, aunque somos generacionalmente muy muy cercanos, sí que tenemos una forma bastante diferente cada uno de acercarnos al hecho poético. O sea, Javi es mucho más de imágenes, Estevez es mucho más de buscar sensaciones, yo soy más de ir al tuétano, Sara es muy, utiliza mucho la sensibilidad, es una mezcla curiosa y representativa, además de que hay infinitas formas de acercarse al hecho poético. Creo que su inclinación va más hacia las artes plásticas, artes gráficas, no sé a ciencia cierta, supongo que todo aquel que está de alguna manera inclinado hacia el arte alguna vez ha probado a colocar unas ideas en verso o en papel. En el fondo todos somos poetas, solo que algunos nos atrevemos a que se nos rían en la cara.
A mí me encanta la poesía, es que me apasiona, ¿eh? Además la poesía que me llega, la que me estremece, la que me siento, y me gusta mucho, pues sí, pasar, ya no por vergüenza, no, es que mi idea es que lo hago pero no lo enseño, no, es que no. Me encanta escuchar, me encanta leer, pero eso que eso no es lo que cuenta, no lo hago.
Bueno, yo creo que sí. También es cierto que en ciertas generaciones la poesía se utilizaba como un cadáver en una funeraria. Es decir, a ti te presentaban un poema y tenías que diseccionarlo, encontrar las metáforas, encontrar la rima, encontrar el ritmo. Entonces eso lo que conseguía era alejarte realmente de la poesía, porque tú realmente no estabas disfrutando de lo que estabas leyendo, sino que estabas o intentando observar los engranajes que había dentro de ese poema. Entonces te parecía, claro, además no te ponen poetas de poco nombre, te ponen a los grandes clásicos que tenían una técnica impresionante, y simplemente por comparación tú decías, yo es que jamás voy a ser capaz de hacer esto, y no lo hacías. Entonces yo creo que esa forma de estudiar la poesía ha alejado a mucha gente de la poesía, porque la ha convertido en algo elitista, en algo que solo teniendo una cantidad de conocimientos increíbles te puedes acercar a ella. Gracias a Dios eso ha ido avanzando, y en los últimos 40 años la poesía como que se ha perdido ese halo divino, ese halo de inspiración, de que te tenían que venir a visitar las musas, para convertirse en una transmisora de experiencias, de sentimientos, y no hay ninguna forma mala, entre comillas, de expresarte, sino es tu forma. Luego ya eso ya depende de gustos, te puede gustar más o menos, pero enfrentarse a un papel en blanco para expresar algo que te come por dentro es algo muy terapéutico.
Según lo estás diciendo, me parece, lo has explicado muy bien. Yo es que una poesía no quiero tener en el diccionario al lado para saber entender lo que me están diciendo. Estoy hablando de un masivo. Necesito que me llegue, y no necesariamente tiene que rimar, sino tener una musicalidad, sí, porque la poesía me gusta con musicalidad, pero eso no significa que tenga que rimar. Entonces te acerca más, te llega más al corazón de...
Es una cosa con la que nos hemos encontrado muchas veces haciendo micros abiertos, pues por plazas, por bares y demás, que te viene mucha gente de unas edades ya un poco más provectas que te dicen, pero es que eso no rima. y le dices, pero te ha gustado, te has sentido acompañado, has sintonizado con el mensaje. Digo, porque eso es lo importante de la poesía. Lo importante de la poesía es que escribas para ti, pero que resuenen los demás. Incluso hay veces que no digo que sea necesario entenderlo. Por ejemplo, Juan Carlos Mestre hace una poesía surrealista que parece maravillosa, pero es porque te acuna con el ritmo, te va llevando de un sitio a otro, te despierta sensaciones. Y realmente de eso yo creo que es de lo que se trata, de que algo que yo pueda decir o que yo pueda escribir te haga vibrar a ti de alguna manera, por otro motivo, por el mismo, lo que sea, pero que haya una sintonía, que haya una especie de enganche entre tú y yo.
Oye, ya que estamos hablando esto de la poesía, ¿cómo lo ves tú la poesía actualmente? Yo es que la veo que está floreciendo, no sé si es una apreciación mía.
Hombre, desde el boom de las redes sociales es más visible. Es una parte, tiene una parte buena y otra parte que no me parece tan buena. Es decir, el catálogo es inmenso, cada vez se publican más libros de poesía y cada vez hay menos lectores de poesía. Es algo que parece paradójico, pero creo que es así. Yo te hablo de lo que creo. Ahora, simplemente muchas veces el hecho de que todo abunde más no significa que sea bueno.
Sí, porque ahí
porque es lo de separar el polvo de la paja. Y también en ese sentido creo que muchas editoriales de gran nombre tienen la culpa, porque ya no se centran en el hecho poético en sí o en la calidad del poema en sí, sino que van mirando una rentabilidad económica. Es decir, si este señor tiene en X, antiguo Twitter, Instagram y Facebook, tiene 300.000 seguidores, yo hago un balance de cuentas muy fácil. Si de 300.000 el 10% van a comprar el libro de este señor, me sale rentable hacer una edición. Su poesía será de mejor o peor calidad, pero a mí me sale rentable. Entonces, en ese sentido, han proliferado cierto tipo de poesías que son casi las frases hechas que llevábamos los adolescentes en nuestra carpeta del instituto, y se ha querido vender como la poesía excelsa que se hace ahora y demás. Y sinceramente yo con eso no estoy de acuerdo. Por eso, si te digo que tiene mucha más visibilidad, pero a veces lo que más visibilidad tiene no es lo que mayor calidad, a mi modo de entender, tiene.
Bueno, y volvemos al cementerio de la poesía. ¿Dónde lo vais a hacer?
Pues en el salón de actos de la biblioteca pública, que por cierto se me ha olvidado decir que aparte de los cuatro poetas que vamos a estar allí y Chema, también va a estar Raquel Lozano presentando el acto, pues supongo que haciéndole una pequeña entrevista a Chema, porque la mecánica es que Chema presenta el arcón, de dónde surgió, cuál es la idea, más o menos un poco lo que te he contado yo al principio, pero siendo él el pergeñador de la idea, lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Y mientras ellos mantienen ese coloquio, los cuatro poetas que estamos allí vamos a estar escribiendo en directo el poema que vamos a donar a esta idea, o que vamos a enterrar en este cementerio. Supongo que habrá una proyección también de las obras artísticas del libro de visitas. Inés en ese momento estará dibujando sobre ese libro de visitas.
¿Y lo puesto se va a leer o no?
Sí, después.
No metáis allí, nos queremos que yo, por mucho que quiera venir.
No, después de leer de transcribir el poema a esas fichas que van a ir dentro del del archivador, pues lo leemos y supongo que diremos unas palabras sobre qué nos parece la idea, qué es lo que nos ha motivado a elegir ese poema en lugar de elegir otro. Se establecerá ahí una especie de diálogo con el público o para el público, y luego sí que al final de la performance todo el público que quiera se puede acercar a manipular pues los poemas que hay allí, a manipular las obras para verlas. Creo que también hay un libro de visitas, pero no te lo digo muy seguro porque ahora mismo no lo recuerdo. Sí, la verdad es que nos llegó el asunto a través de Asier Aparicio, creo recordar. Él pues buscó a gente que conocía y ha sido pues en cuestión de 2-3 visitas con Chema, porque claro, él vive en Santander. Acercarse a Palencia para contarnos las cosas, pues estamos a 2 horas, pero ya supone un desplazamiento, un sacar horas que coincidamos todos. Y lo hemos montado pues en cuestión de eso, de un fin de semana.
La coordinadora o fundadora de los años,
sí, 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 por supuesto. Se le va a sacar. A Raquel la va a sufrir Chema, que le va a estar tirando ahí. Chema es un hombre de pocas palabras, es más un hombre de ideas que de palabras, entonces sé que Raquel le va a buscar las cosquillas un poquito.
Bueno, ¿y es en la biblioteca el día 8?
El día 8 a las 7 de la tarde.
¿Qué es?
Es el jueves, este jueves.
Es que hay tantos actos y eso que
despistas.
El jueves a las
7 de la tarde. En el salón de actos, en el de abajo, en el principal.
Bueno, pues allí tenemos que estar todos palentinos a ver esto que es nuevo. Para mí, por lo menos, es muy nuevo.
Es una idea original. Es una idea original. A mí el concepto de la performance me gusta. Ya te digo que aparte de que te da esa responsabilidad de decir lo que tengo que hacer aquí, esto no es un gesto baladí, es algo que con el tiempo adquirirá valor, entonces tienes esa responsabilidad, pero creo que va a ser un evento bonito.
Bueno, pues
evítenos
que quitamos.
A ellos espero a todos.
A todos nos van a tomar escucha, porque esto saldrá esta noche. Es un directo falso que llamamos, pero que tal cual lo estamos haciendo, pero
perfecto.
Dulu, ha sido un placer tenerte aquí en Los de Colores, en Luces en las Ondas. Espero y deseo que no tardes tanto. Ya me encargaré yo. Bueno, ya no queda no mucho tiempo aquí en la UPE, porque este año se me ha pasado la vida, la veré de ser. Ya estamos en mayo y en junio, a mediados de julio, pues en junio, ya se cierra, aunque sigue funcionando los
colores,
pero ya es todo
grave. Unas merecidas vacaciones, como todo el mundo.
La verdad es una cosa. Bueno, y además de darnos con el apagón, lo que ha pasado.
Ahí es donde se ha descubierto lo que es realmente necesario y lo que es superfluo.
Efectivamente.
Y la radio está entre las necesidades.
La radio es que cuando salió la televisión, la radio la desaparece, pues no, la radio tal vez tiene más auge. Claro, basándose también y ayudándose de tecnologías
sí.
Que echan manos de ella. Pero muy bien, pero la radio sigue siendo la radio. Así que, querido Radio Escuchas, estamos en muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir aquí, que sé que estás muy liado.
Bueno, es lo que tiene ser padre de familia numerosa.
Por eso, lo sé. Y bueno, y entonces, pues eso, Radio Escuchas, muchas gracias por estar aquí, por seguirnos, que es un placer teneros muy cerquita. Así que hasta pronto, no dejen de ir a la biblioteca el día 8.
Pasamos lista.
Eso.